pues no es madrugada de viernes, es madrugada de martes, pero le hemos dicho a Jerónimo José Martín, nuestro querido crítico de cine, que viniera también esta noche con nosotros porque queremos hacer un especial cine epidémico.
Epidemias y pandemias de cine.
Sí, hemos
entrado... me vas a hacer dormir menos y todo el fin de semana angustiado viendo... repasando las películas.
No te habrá costado tanto.
No,
si te va la marcha.
Te va la marcha.
Sí. Estábamos dándole vueltas y digo, ¿cuántas veces se habrá llevado al cine precisamente el tema de las enfermedades, de las epidemias, ya en gran escala, de las pandemias? Y pensamos, hay que hablar con Jero y que nos prepare un especial. Y fíjate, vamos a hablar...
He dejado fuera, por cierto, ¿sí?, para decirlo ya desde el principio, porque los frikis me lo van a reprochar, ¿eh?
Dime.
Hemos dejado fuera los muertos vivientes, salvo una pequeña... O sea, es decir...
¿No hay ninguna de zombies?
Bueno, hay una. Porque, pero no está muy claro si son zombies o no son zombies. Pero he dejado fuera las fantásticas, o sea, Guerra Mundial Z, todas 28 días después, que son también pandemias estas, porque se convierten todos en zombies. Esas las he dejado fuera, las he considerado fantásticas. Por eso he titulado esto más o menos pandemias y epidemias de cine más o menos realistas.
Más o menos realistas.
Más o menos, esto es.
Pues fíjate, empiezas por una de
antigua,
hace muchísimos años,
además,
año 1950, pánico en las calles.
Mira la música, agobiante.
Ya genera un poquito de angustia,
de Alfred,
¿no?,
Newman, además. Esta es una película poco conocida de Elia Kazan, que es uno de los grandes de la historia del cine, un tranvía llamado Deseo y un montón de películas al este del Edén y buenísimas pelis, que en fin, hizo esta película con Richard Wiseman, que es un tipo que va persiguiendo a un delincuente que está enfermo. Y entonces, como ha huido y va por las calles, por eso genera el pánico en las calles, ¿no? En Nueva Orleans, además. O sea que... Y entonces nadie le hace caso al tío que está, a Richard Wiseman, que quiere... Dice, vamos a ver, que se puede montar una epidemia aquí brutal. Lógicamente, se lo lleva a su terreno Elia Kazan. O sea, esta es una película más de cine negro policíaco que de pandemias y de... Le interesa poco el tema científico y tal. Es más, a ver si va muriendo alguno de los que se contagia con el malvado y tal. Pero el resto es muy interesante, además es una de las primeras grandes películas de Jack Palance, que luego le hizo famoso. O sea que es un thriller de alto voltaje, más negro que científico, ¿eh? Uh-huh. O sea que, pero bueno, es Elia Kazan y Pánico en las calles y música de Alfred Newman.
Había, pues, que recordarlo, había que recordarla, desde luego. Claro. Y mira, 21 años después llega La amenaza de Andrómeda. Y partes con esta pregunta. ¿Se puede crear máxima tensión sin apenas acción, solo observando procesos, en un laboratorio de vanguardia?
Pues sí, pues sí.
Depende de lo que se haga en ese laboratorio, claro.
Claro, claro, que es investigar una enfermedad que no sabes de dónde ha llegado, que es lo que fue el argumento de la primera novela de uno de los grandes de la ciencia ficción, que es Michael Crichton, que luego hizo Parque Jurásico, o sea que tiene mucho que ver con el cine. Y Robert Wise, que hizo de todo, pero hizo también Ultimátum a la Tierra, La Casa Encantada, se lo lleva a su terreno, que es la ciencia ficción. ¿Qué pasa si es un virus procedente del espacio? Por eso es La amenaza de Andrómeda, 1971, con Arthur Hill, y con esta banda sonora súper moderna de Gil Mellé, que podría funcionar perfectamente ahora mismo, y que se centra sobre todo en un pueblo de México que tienen que detener ahí el contagio como sea. Los que sean muy seguidores de la televisión saben que en 2008 hubo una miniserie pequeña producida por Ridley y Tony Scott, pero es inferior. Esta peli es muy buena, sigue funcionando fenomenal, La amenaza de Andrómeda. Tiene un estilazo enormemente moderno y además con algún intento de cosa así como medio digital, que está muy bien en la peli. Funciona, sigue funcionando muy bien esta película.
Ya han pasado casi 50 años, pero sigue de alguna manera teniendo
interés. Sí, tiene mucha fuerza,
¿no?
Es muy bueno el director, ya se ve, pero el estilo también está muy bien.
Vamos con Estallido, año 1995. Madre mía.
Ya entra
James
Newton Howard. Ahí ya estamos, son palabras mayores. Es Wolfgang Petersen, este alemán que se hizo famoso en su momento con Das Boot, el submarino, con Dustin Hoffman, René Russo, Morgan Freeman, Kevin Spacey, Cuba Junior, Donald Sutherland. Era todavía la época en la que eran super repartos. Se basa libremente en un ensayo, en este caso, que se llama Zona Caliente, de Richard Preston, que luego dio una miniserie bastante seria, y es un experto en enfermedades contagiosas, su mujer, que investigan un virus fatal en una población del norte de California. Se basa un poco en el ébola y todas esas historias, vamos, pero es más de acción, o sea, se lo lleva a su terreno también, Wolfgang Petersen, ¿no? Porque cada Dustin Hoffman, que no es muy de acción, saltando de un helicóptero y tal, a un buque coreano y cosas de estas,
cuesta imaginarlo.
Cuesta imaginarlo, pero es una es una de las películas potentes sobre contagios, porque ahí sí que entra ya más los protocolos científicos. Ahora está, todo el mundo sabe qué protocolo hay que seguir y hay que poner y qué no hay que hacer y qué...
Pues todos eso, sabemos
los
muchos,
protocolos, ¿no?
Mucho de todas estas cosas.
Y, pero es realista. La siguiente no es nada realista. Es una ida de olla de su director, claro.
Hombre, Terry Gilliam.
Doce monos.
Pero claro, aquí sí que tenemos un hombre de acción, Bruce Willis.
Claro, Bruce Willis, y tenemos además a Brad Pitt en uno de sus grandes papeles. ¿Y de qué va esto? Pues no saben muy bien de qué va, o sea, porque efectivamente es una, hay un virus y tal que están investigando, pero en dos mundos, en varios paralelos, que no te aclaras con ella, pero tiene tal potencia visual la película que probablemente con Brasil son las películas más importantes y más imperecederas.
No puede con Brasil,
de Terry Gilliam, no, claro, pues esta también le ha pasado un poquito mal el tiempo, no así a su banda sonora, que te recuerdo que estamos escuchando la banda sonora de Paul Buckminster. Pero que este tema se llama En Liber Tango, de Astor Piazzolla, que yo sé que a ti te suena quién es Astor Piazzolla.
Hombre, estuvo su viuda, quien fue su esposa en los últimos años, aquí trasnochando con nosotros el pasado viernes y hablando de su legado. Y nos habló de su parte musical, que es muy interesante, pero también de su parte más personal.
Fíjate. Pues fíjate cómo la música, incluso un tango, es aprovechado para una película de fantasía sobre contagios y mundos paralelos, hecha por Terry Gilliam.
¿Sabes que Astor Piazzolla trabajó en el cine?
Ah, sí, mira.
Y con 13 años hizo de chico de los periódicos porque le metió Carlos Gardel en la película El día que me quieras.
Hizo un cameo, que se llama
sí,
ahora.
Sí, un cameo. No era actor ni nada por el estilo. Él lo que sí que hizo es muchas bandas sonoras.
Claro, fíjate tú. Pues esta es un tema, además, súper mítico. A la gente que le encanta Terry Gilliam y le gusta 12 monos, pues es un tema muy conocido.
Vamos con Hijos de los Hombres. Año, ya mira, está más cerquita, ¿eh? 2006.
Este tema es antológico, como la película en sí.
Qué bonito.
Hay que darse cuenta que es Alfonso Cuarón, este director mexicano que hizo Roma, que hizo grandísimas películas en los últimos años. Es uno de los renovadores del cine contemporáneo, Gravity, por ejemplo. O sea, también temas. Este tema se llama Fragmentos de Oración y de la Madre de Dios, de una película que es Hijas de los Hombres, que es la adaptación de una novela de P.D. James, en la que esta autora británica imagina que ha habido un virus que impide la maternidad y no han nacido hombres en 18 años y el más joven es asesinado. Claro, ella se imagina, si no hay maternidad, el mundo es una selva. Todo es un caos, todo se ha hundido menos en Inglaterra, claro, ella es inglesa, donde se mantiene todo a sangre y fuego y de pronto una inmigrante ilegal perseguidísima se queda embarazada. Y entonces encargan a Clive Owen y a Julianne Moore que la ayuden para llegar a un barco. Es fascinante. Tiene una secuencia de 9 minutos, una obra maestra, es un milagro. Hijos de los Hombres, y en esa obra maestra, una especie de sagrada familia extraña de la mujer negra, el niño y Clive Owen para la guerra. Es antológica esa secuencia. Es sensacional. Hijos de los Hombres es una maravilla. Estamos, digamos, en un tipo de película que aúna lo científico con lo trascendente. Un poco como la siguiente, dentro del ateísmo de José Saramago, en cuya novela se basa.
Se basa en la novela Ensayo sobre la ceguera y la película es A ciegas, del 2008.
Fernando Meirelles, que está muy de moda este año porque es el director de Los Dos Papas. Este director brasileño, Los Dos Papas, dices, sí, me ha gustado, aunque la visión que da de Benedicto XVI en la primera mitad no es real. Luego la apaña un poquito, pero es una buena película, ciertamente, muy interesante. Como casi todo lo que hace Fernando Meirelles. Esta también, porque en esta es una epidemia que deja ciega a la gente. Entonces, para el 90% de la población. Entonces, ¿qué pasaría, no? Claro, es todo el mundo un poco nihilista y un poco angustioso de José Saramago, también con Julianne Moore, por cierto, comparte las dos películas, y aquí con Mark Ruffalo, Danny Glover, Alice Braga, o sea, una buena peli también. Esta es más exigente con el espectador, o sea que hay mucho de filosofía y poco de acción. Y la siguiente es una película, aportación española, y aquí sé que hay un poquito de zombies.
Infectados, 2009.
Esto es de los hermanos Alex y David Pastor, con Chris Pine, con Piper Perabo, es una de las producciones que hicieron en Estados Unidos, y es una road movie que van siguiendo ahí, un poco al estilo de Stephen King, en una desesperada huida de una enfermedad contagiosa que ha eliminado a casi toda la población. La que más se está alquilando estos días, y la que más está siguiendo la gente es de un gran director. Es Steven Soderbergh y es la siguiente.
No me digas.
Sí.
Somos un poco morbosos.
Somos morbosos.
Y masoquistas.
La más alquilada en todas las plataformas.
Contagio 2011. Esto es para llevarlo a estudio,
con
¿eh?
Matt Damon, Cate Blanchett, Laurence Fishburne, Marion Cotillard, Jude Law. ¿Sabes dónde
vaya elenco, ¿eh?
¿Sabes dónde empieza el contagio? Dímelo.
¿En Estados Unidos?
No, en China.
En China.
En China. Empieza en China. Y entonces, entonces es con Jude Law, ahí, un bloguero ahí desmelenado, Matt Damon con su mujer que ha pillado, es el número uno, un murciélago, en fin.
También un murciélago
follón,
por medio.
Un follón,
y un pagodín,
sí.
O ¿cómo era el origen de pagodín?
Pagolín. Y Steven Soderbergh, que casi un apañado, le da igual el género que sea, siempre lo hace muy bien, es angustiosa, como debe ser. Y claro, teniendo a Kate Winslet, Laurence Fishburne, Marion Cotillard, Jude Law, ¿qué más quieres? O sea, está genial. Y la siguiente es de terror psicológico, de las que te gustan a ti.
Vamos acercándonos ya a nuestro año. Este es del año 2017, es de Trey Edward Schultz y es Llega de noche.
Esta sale poco la epidemia porque se sabe que hay una epidemia o se intuye que hay una epidemia fuera, y entonces es una familia encerrada en su casa y que sabe que lo que hay fuera solo actúa de noche y tal. En fin, es un lío monumental. Quizá es más interesante de este estilo. Lo que pasa es que no he querido meterla porque no es tan clara, porque parece más trascendente que científica. Una película de M. Night Shyamalan, que es el rey del terror psicológico, es el del sexto sentido, que se llama El Incidente. Que El Incidente fue muy discutida en su tiempo, porque fue post-11S, y era una especie de toxina que mandan los árboles, y la gente se suicida, pierde el sentido de la supervivencia. Entonces van huyendo, es Mark Wahlberg, el protagonista.
Qué dramón.
Y va huyendo. A mí me parece magnífica El Incidente. Pero claro, se ve a obreros que se tiran desde los edificios. Canel Post, ese fue muy, muy dura en Estados Unidos. Pero esa película, El Incidente, sería muy buena recuperarla también ahora. Porque es una película muy bien enfocada y muy interesante en su acercamiento a lo que es una psicosis colectiva. Y la última es de este mismo año y muy buena peli también.
La Luz de mi Vida, de Casey Affleck. Qué bonita la
otra banda sonora,
¿no?
Preciosa, de Daniel Hart.
Qué maravilla.
Espléndida, muy bonita, muy bonita. Y es una visión de la maternidad igual. O sea, es un mundo en el que las mujeres han sufrido una enfermedad brutal, han sido diezmadas por esa enfermedad, han muerto. Entonces casi no quedan mujeres. Y es un padre protegiendo a su niña pequeña, haciéndola pasar por niño, porque claro, los brutos, los violentos, cuando el mundo se convierte en una selva, que es lo que imagina P.D. James en Hijos de los Hombres, cuando no hay maternidad nos convertimos en unas bestias, idea muy interesante ahora mismo, ¿qué hacemos, no? Pues las mujeres son convertidas en esclavas sexuales y entonces los fuertes dominan, ¿no? Y este está ocultando que ya es una niña, pero ya empieza a ser adolescente, ¿y qué haces, no? Magnífica road movie de Casey Affleck, protagonizada por él y por Ana Nioski, que yo creo es otra de las que se ha quedado fuera. Como él ha sido acusado de algún abuso y tal, que no sé si tiene fundamento real o no, la han ninguneado un poquito, no sé si con razón o no, yo ya ahí no me meto, pero desde luego es un gran actor y es un gran director Casey Affleck. Uh-huh. Y esta peli es de las buenas y entra también, digamos, en ese aspecto de película más trascendente que científica sobre un tema tan duro como es una pandemia, ¿no?
Jero, ¿qué es lo que nos lleva a ver este tipo de películas? Que sabemos que lo vamos a pasar mal, que vamos a salir con angustia. ¿Qué nos remueve por dentro que nos empuja precisamente a elegirlas? Decías, Contagio, la más alquilada estos días.
Pues mira, mucho es por puro morbo, por pura curiosidad y qué hago y qué no hago, ¿no? Pero también hay un componente de humanidad muy grande. O sea, en una sociedad tan individualista como las occidentales, cuando irrumpe el sufrimiento a lo bestia te cambia tu modo de ver la vida. Aquí no es todo placer, dinero y poder, tiene que haber algo más de relaciones humanas y tal, y son puestas a prueba ese individualismo por las tragedias, por las enfermedades. Shyamalan me decía, cuando El Incidente, digo, más que ecológica me parece religiosa tu película. Y dice, bueno, es que es verdad que a veces, yo también intuyo esto, entiéndeme lo que te voy a decir, ¿no? Que a veces son como señales que nos manda Dios, la vida, el mundo, diciendo, estás haciendo el idiota, y entonces conviene que paréis a pensar un poco qué sentido tiene tu vida, qué sentido tiene tu trabajo, qué son los valores reales, el poder, el dinero y el placer, o hay algo más. Y entonces, claro, es puesto a prueba. Y ahí se ve, como en especial, es la película que se estrenó el viernes pasado,
sí.
¿Quién piensa en los demás? ¿Quién no piensa en los demás? ¿Quién es el verdadero héroe de esta sociedad, quién es el verdadero triunfador, quién es el verdadero campeón, por recordar también campeones de Javier Fesser.
Qué bonito final, ¿eh? Para este repaso que hemos hecho de películas epidémicas o pandémicas, que es como has titulado a este momentazo de radio.
Esto es un poco masoquista, ¿eh?
Sí, pero espero que los oyentes lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Jero, muchísimas gracias. Nos vemos en 3 días, porque el viernes te tengo por aquí otra vez.
Aquí estaré, si Dios quiere.
Sí.